Senador Stefan Rasmussen, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Santiago? Muy buen día a toda la audiencia.
¿Prospera o no la ley de financiamiento en Cámara de Senadores?
Yo creo que sí, también, yo creo que sí. Yo creo que está bastante encaminado. Nosotros estuvimos trabajando sobre la última versión de modificación de diputados que finalmente no fue la aprobada. De hecho, ya hicimos todas las modificaciones por escrito y le enviamos, yo le envié por nota al presidente del Senado, al senador Las Llano, para que distribuya a todos los senadores. Entonces, la idea es poder llegar con una versión en consenso, digamos, de las modificaciones. Y según los números que estábamos haciendo ayer, había más de 20 votos, por lo menos 20, más de 20 colegas que habían dicho que iban a trabajar en esas modificaciones para modificar la versión que salió con media sanción de diputado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, cuando decís yo creo que sí, el proyecto que recibieron, y sobre todo siendo ustedes del mismo equipo de Patria Querida, ¿cumple con los requisitos que consideran va a permitir una, por ejemplo, trazabilidad? Porque el otro día tuvimos a el senador Jorge Querey con nosotros y él decía, en ninguna parte el proyecto que fue aprobado en Cámara, que fue presentado en Cámara de Diputados, habla de la trazabilidad. Y la trazabilidad termina siendo fundamental si es que de verdad queremos llegar al fondo de la cuestión. ¿Qué dice el proyecto respecto a la trazabilidad en sí?
A ver, para explicarle a la ciudadanía, ¿verdad? El proyecto plantea lo siguiente, ¿verdad? Si vos querés ser candidato a cualquier cargo electivo, vos tenés que hacer una declaración antes de la campaña, digamos, donde declares todos los activos y los recursos que vas a usar en la campaña. Una vez que comienza la campaña, tenés que declarar todos los ingresos, todos los aportes, donaciones que tuviste, el origen, y ahí es donde está la trazabilidad, obviamente, ¿verdad? El origen y los montos que recibiste a la mitad de la campaña y al finalizar la campaña lo mismo. La zona de declaración de todos los ingresos, montos y origen. Eso que nos sirve la trazabilidad era una mentira. O por lo menos yo no escuché a qué se refirió Jorge, ¿verdad? Pero el proyecto obviamente tiene trazabilidad de fondos, de origen y monto de todo lo que recibe cada candidato. Y también se refuerza el rol de la CEPRELAT, que obviamente tiene mucha información con relación a todo lo que se refiere al lavado de dinero, lavado de activos, financiamiento de terrorismo y demás. Entonces, obviamente la CEPRELAT es una institución clave en todo este escenario de financiamiento político.
Uh-huh. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que prospere este proyecto, ¿ustedes hicieron ya algún sondeo con otras bancadas? ¿Cuál es en general la intención que están notando por parte, sobre todo de los sectores que estaban duros en Cámara de Diputados, el sector colorado en general y el de liberal llanista, que aunque ya no se haya pronunciado en un sentido, mañana puede aparecer cualquier otro que diga, no, yo soy independiente y pienso diferente?
Claro, yo lo que escuché fueron más declaraciones públicas, ¿verdad?, de varios colegas del Frente Guasú, que iban a acompañar el proyecto que haga, digamos, todo el tema de trazabilidad y demás. PDP, yo estuve trabajando con Desiré, de hecho ayer estuvimos hablando en la comisión permanente, yo le pasé el cuadro comparativo ya con todas las modificaciones, ella me dijo que iba a trabajar con la bancada liberal efraínista, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Que también están trabajando en eso. El partido Hagamos también hizo un comunicado y de hecho solicitó la extraordinaria del jueves del senador Apuril para acompañar también la versión que tenga esa trazabilidad y bueno, y así, y algunos colegas del Partido Colorado que también hablaban en ese sentido, se suma cerca de 20 votos, ¿verdad? Entonces, considerando que no creo que estemos los 45, seguramente con 20 o 20, 21 votos ya se va a tener una mayoría simple, que es lo que se necesita en esta vuelta. Ahora, lo que sí hay que dejar muy claro es que lo aprobado por la Cámara de Diputados, efectivamente no se puede hacer esa trazabilidad por candidato, porque ellos excluyeron eso Entonces queda todos los informes que se realizan por movimiento y por partido en las generales, como es actualmente la ley de financiamiento político. Y lo otro que también yo creo que hay que decir es que claramente la ley de financiamiento político hoy no cumple la función de poder controlar, ¿verdad? Porque primero porque se presenta, es muy extemporáneo, se presenta 60 días después de las elecciones, los papeles no reflejan la realidad. Por ejemplo, en las últimas generales el Partido Colorado supuestamente gastó 10 mil millones o 10 menos que el Partido Liberal, o sea que si uno ve la realidad es totalmente a la inversa, ¿verdad? Entonces, definitivamente la ley hoy de financiamiento político es letra muerta, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando es reforzar la ley y reforzar los controles para que efectivamente se pueda hacer esa trazabilidad de los fondos.
Ahora, senador, Patria Querida, ¿están todos de acuerdo? ¿Tienen la misma opinión respecto a la ley? Creo que no todos, porque mi pregunta va a lo siguiente. En el caso de Fidel Zavala, por ejemplo, él decía que no estaba de acuerdo con que se le otorgue potestad a la justicia electoral para anular a un candidato posterior a un pedido de taches y reclamos. También hablaba de una ley que la calificaba como Frankenstein, decía él, y que no hay que apurarse, sin apuros, porque hay muchas cosas todavía que modificar. Entonces, ¿cómo solucionan eso dentro de Patria Querida?
No, Patria Querida, de hecho, la reunión que tuvimos el lunes, tuvimos los tres senadores, estuvo Rocío, cuando estuvimos trabajando, digo, ya en las modificaciones, y la posición de Patria Querida, y obviamente de Fidel, que obviamente pues nada, con él ya no quiero hablar su nombre, pero es la misma, ¿verdad? Es reforzar los controles del financiamiento político con relación al a que caiga, digamos, la candidatura a posteriori por este tema del financiamiento político. Eso ya se modificó en esta propuesta de modificaciones. De hecho, en diputados ya se había modificado en la última versión. Sí. Entonces eso se sacó, por ejemplo. Lo otro,
el discurso
que también
del
se sacó,
representante, perdón, sobre ese punto nomás. ¿Por qué el discurso de Juan Ernesto Villamayor sigue siendo ese? Porque posterior al rechazo, Juan Ernesto Villamayor siguió diciendo que el tema del TSJE era el problema.
Se aprobó así, Pati. No, era el proyecto original, pero se aprobó.
No, después del rechazo. Siguió diciendo.
Se aprobó, el diputado
probablemente no haya leído lo que salió de diputado, ¿verdad? O la versión de diputado tampoco ya dice eso, y la versión modificada tampoco, ¿verdad? Y lo otro que también se habla mucho, que también ya fue modificado tanto en diputado y ahora vamos a plantear nuevamente, es que el tema del RUC y de la cuenta bancaria sigue siendo por movimiento y por partido y no por persona, pero la declaración jurada de ingreso y demás sea por candidato, ¿verdad? Y obviamente todo lo que ingresa para la campaña tiene que ingresar con el RUC del movimiento en el caso de la interna y del partido en el caso de la general, y tiene que haber una cuenta bancaria. Va a ser una sola cuenta bancaria y un solo RUC como es actualmente.
Claro. Senador, ahora te saluda Carlos Gómez. Vos sabés que viste que hubo muchas vueltas en la Cámara de Diputados, intención también de algunos de confundir. De hecho, la leía de Cire Massi diciendo lo mismo, que aquí hay como una especie de una campaña para desinformar. Entonces, dos cuestiones, o tres en realidad. Lo primero, que es lo que te planteaba, Pati, ocurrió que la versión Rocío Vallejo, que fue el proyecto original, excluyó esa potestad administrativa de bajar candidaturas, porque, bueno, Rocío coincidió en que era inviable de que se aplique de esa manera. Pero ¿qué pasa? La versión que terminan sancionando los diputados y que ahora está a consideración de ustedes, sí contempla esa posibilidad. Entonces, eso tendría que volver a ser excluido, y también preguntarte si se va a volver a incluir el tema de la declaración de intereses económicos y familiares, que me parece un punto muy interesante también.
Sí, con relación al primer punto de que caiga una candidatura posterior, efectivamente se eliminó, digamos, la última versión de Rocío, y nosotros en la que ya propusimos, digamos, para tratar mañana, tampoco existe esa figura.
Correctísimo.
Las multas básicamente son monetarias y las sanciones. Obviamente, ya para cerrar más la idea, obviamente si uno comete un hecho ilícito y se financia con dinero del narcotráfico y demás, que está muy bien estipulado también en la ley, además de las sanciones jurisdiccionales de la justicia, la sanción son 10, lo que nosotros estamos proponiendo ahora, son 10 años de que el candidato no se pueda candidatar a ningún tipo de elecciones, digamos, ni partidarias, ni generales, ni municipales, ¿verdad? Esa sanción de que caiga la candidatura ya no existe. Correcto. Eso es muy importante aclarar, ¿verdad?
Sí.
Y lo otro, perdón, Carlos, que me decías.
Declaración de intereses económicos y familiares. Otro tema que se discutió mucho y que tuvo mucha resistencia también en el proyecto original, que no terminó incluido en esto que se sancionó por diputados.
Sí, ahí también estamos planteando algunas modificaciones en base a toda esta conversación, ¿verdad? Porque yo creo que uno, obviamente, no tiene que ser terco y buscar consenso donde se puedan encontrar, ¿verdad?
Claro.
Nosotros, la declaración, por ejemplo, la primera declaración que se hace de activos y recursos es lo que van a ser destinados a la campaña. O sea, si vos tenés un inmueble que no va a ser destinado a la campaña, no necesariamente uno tiene que declararlo, digamos, porque esto no es una cuestión de declaración de activo y pasivo, ¿verdad? Y con relación a los intereses económicos, de hecho estaba ya así en la ley original, es un listado de empresas, no habla de montos, tengo tanta plata acá o tengo tanta plata allá, ¿verdad? La idea es que la ciudadanía sepa, ese candidato, qué vinculaciones económicas, digamos, empresariales tiene, el listado, digamos, ¿verdad? Entonces, si, bueno, tal empresa, yo tengo participación en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa, sin especificar el monto, la cantidad de acciones, más que es irrelevante, digamos, en este caso, ¿verdad? Y lo otro que también está en discusión y probablemente podamos llegar a un consenso es que la declaración de intereses económicos vinculados sea solamente personal, que no sea de familiares, más eso todavía se está hablando, digamos, ¿verdad? Entonces la idea es si después por lo menos llegar a eso, se va a ceder, digamos, y tratar de aprobar con eso, porque también es cierto, uno puede tener un problema familiar con un hermano o con un hijo o con un padre o con lo que sea, y eso tampoco puede ser una limitante para que uno pueda ser candidato, ¿verdad?
Senador, un abrazo, muchas gracias.
Dale, gracias por contarte, un saludo a la audiencia.
Hasta luego, el senador Estefan Rasmussen conversando con nosotros.
¿Sabe por qué? Pues quiero acotar nomás y recalcar esto. Cuando hablaba de la manipulación me refería a la declaración de Juan Ernesto Villamayor posterior al rechazo a la ley, diciendo él, ¿cómo íbamos a permitir que el TSJE baje candidaturas cuando ya no estaba en el proyecto? Eso es lo que yo quería llegar.
No.
Ya no estaba en el proyecto, ya se rechazó, se retiró del proyecto de Rocío Vallejo, porque como decía Estefan Rasmussen, era inviable, según ellos consideraron. Aún así, cuando se rechazó eso, cuando ya no estaba, Juan Ernesto Villamayor, 3 días después de que se rechazó la ley, seguía diciendo que seguía en el proyecto.
Claro, y eso es lo que quería explicarte, Pati. ¿Sabes por qué sigue diciendo él? Porque esa fue una trampa de los colorados. ¿Por qué?
Por eso te hablo de la manipulación.
Claro. ¿Por qué fue una trampa de los colorados? Porque el proyecto que se aprobó en diputados, contrario al proyecto Rocío Vallejo, que tiene esa corrección, volvió a incluir al TSJE vía administrativa para bajar candidaturas.
Para y poner como excusa ese artículo.
Exactamente. Entonces después pues, sale Juan Ernesto y dice, ¿cómo puede ser que el TSJE pueda bajar vía administrativa una candidatura? Fue una trampa de los mismos colorados, porque la proyectista, luego del debate público, ya eliminó ese artículo polémico. Y ellos volvieron a incluir y aprobaron eso. Por eso que yo le preguntaba a Estefan si van a corregir, para que después no sea la excusa para no cumplir.